quizás no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de tu verdad. Podamos dejar nuestra posición personal, nuestra interpretación individual, y aceptar lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Bendice y habla a cada corazón. Quizás hay personas aquí que no conocen a Cristo como Salvador personal. Pueden ser buenas personas, nobles y religiosas, pero no tienen salvación. Y hay otros quienes tienen salvación, pero no están cerca de ti. Habla a todos los corazones. Seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, vamos a volver. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Hemos llegado al capítulo 6. Estamos examinando cada verso de cada capítulo. Vuelvo y repito, 4 años atrás o 3 años y medio hicimos esto, pero tocamos ciertos puntos sobresalientes, pero no viajamos a través de todo el libro, cada verso y cada capítulo, como lo estamos haciendo en esta mañana. Uno de los libros más importantes, si podemos usar ese término, porque todos son importantes, pero cuando regalamos una Biblia a una persona, es bueno aconsejar a la persona cómo leer la Biblia. Y deben comenzar, especialmente si es una persona inconversa, comenzar con el libro de Juan. Allí el libro de Juan introduce al Señor Jesucristo. Y lo introduce no como un apóstol, un profeta, sino por quién es. Jesús es Dios. Y ese es el tema que corre a través del libro de Juan. Si alguien está aquí sentado creyendo, diciendo yo creo en Dios y no creo en Jesús, pues tú no crees en Dios. No puedes creer en Dios y no creer en Jesús, como vamos a ver en el capítulo que estamos examinando. En numerosas ocasiones está esa verdad, pero está clara en la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Terminamos el domingo pasado, paramos en el verso 35 del capítulo 6, Juan, y el capítulo 6, el verso 35. Me gustaría ver más personas, más cristianos con lápices y bolígrafos marcando sus Biblias nuevecitas las páginas. Marquen sus Biblias ciertos puntos que usted siente que les toca a usted. Algo que usted no entendió previamente y el Espíritu Santo ahora le revela el sentido de la palabra. Márquenlo. Márquenlo para su meditación en el futuro, para su crecimiento, para reflejar sobre estas verdades. Muchas veces en la casa, escuchamos en la iglesia, en la casa es que el Señor de repente impresiona cierta cosa que se dijo, que se habló, que se mencionó, y ahora llego a entenderlo. Apunte su Biblia. ¿Sí? Terminamos el Señor declarando, yo soy el pan de vida, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa declaración, uno de los 7 yo soy, como los teólogos presentan. 7 veces el Señor dijo yo soy, a la vez de y diferentes términos que usó. Pero yo soy también es el Antiguo Testamento, es un nombre de Dios. El yo soy, Jesús es el gran yo soy. Así que vamos a comenzar desde el verso 36 ahora. Vamos a orar nuevamente. Padre amado, dirígenos, ilumínanos y muéstranos tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Habiendo declarado que Él es el pan de vida, hablo de el que a mí viene, viene por fe. No tendrá hambre. El Señor estaba hablando, va a hablar del pan que Dios envió a Israel estando en el desierto. Tal pan que ellos comieron y se satisfacieron, pero les daba hambre y necesitaban todos los días. Ese pan lo sostuvo por 40 años, pero el pan que es el Señor Jesucristo da vida eterna. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estaba hablando a judíos religiosos. Judíos que le siguieron. Judíos que vimos previamente, vieron los milagros que él hizo y le seguían por curiosidad. Y aún viendo los milagros, vimos que preguntan, ¿qué señal nos da? Viéndolo, no creían en él. Mas otra vez, verso 36. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 37 es un verso que se ha usado para mucha discusión teológica. Yo no voy a entrar en discutir teología. Algunos lo interpretan de una manera, otros de otra manera. Vamos solamente a aceptar lo que dice la palabra de Dios, sin ser teólogo. Yo no soy teólogo, entiendo la teología y entiendo cómo los calvinistas se interpretan y cómo otros grupos, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor aquí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Claro, algunos dicen eso es elección divina. Eso es elección. Los selectos dicen. Quienes dicen algunos son predestinados para ser salvos, dicen algunos. Están equivocados. Predestinación nunca es predestinación individual. Los que son predestinados son los que vienen a Cristo Jesús para recibirle como Salvador personal. Vemos aquí elección. ¿Ves? Todo lo que el Padre me da, pero dice, vendrá a mí. Eso es albedrío libre. Van a venir de su propia voluntad. Vendrá a mí. Y entonces dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí tenemos seguridad eterna de los salvos. El que viene Jesús, Jesús no rechaza a ninguna persona. El pecador más vil, la persona más mala, si viene al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo recibe, lo acepta y perdona sus pecados. Algunos dicen, yo soy muy malo para ser salvo. Nadie es muy malo para ser salvo. Cada persona, si viene al Señor, es salvo. Otra vez el verso, todo lo que mi Padre me da. Para decirlo más sencillo. Encontramos personas, yo estoy buscando a Dios. ¿No ha encontrado eso? Yo no soy de ninguna iglesia. Y yo estoy buscando a Dios. Está diciendo, si vamos a Dios, buscando a Dios, Dios va a decir, ve a mi Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Así que si alguien va buscando a Dios, Dios va a decir, ahí está Jesús. Él es la puerta. Tiene que ir por medio de Jesús. Estuve 2 semanas atrás, 10 días atrás en Puerto Rico. Estuvimos en el Congreso Fundamental. Regresamos al hotel por la noche. Y es mi costumbre siempre a las 11 de la noche poner las noticias en la televisión. Puse las noticias y después no tenía sueño y comencé con el remoto. Y paré, vi uno caminando para acá con el micrófono. ¿Y quién es ese? Y suele ser que era Gigi Ávila. Ese Gigi Ávila. Bueno, lo pude tolerar como 15, 10 minutos. Y le di otra vez al remoto. En otro canal vi una congregación grande. Miles de personas. Mayormente mujeres y niñas, pero algunos varones. Miles de personas. Impresionante. Y la mayoría vestidos de blanco. Entonces había un viejo sentado en una butaca allí, haciendo así. Entonces repartían unos papeles y cada persona leía algo de ese papel. Y pasaban el papel a otra persona y leía algo. Y el otro leía. Y yo, ¿pero qué es esto? Y me sorprendió. Había oído, nunca había visto en Puerto Rico un movimiento tremendo de grande. Y me sorprende porque movimientos como estos, pienso que en lugares, ¿cómo puedo decir? Donde hay, no sé la palabra correcta. En Puerto Rico no hay tribus de indios, vamos a ponerlo así. Hay una palabra para esto. De personas bien de las montañas y de campo. Eso no hay en Puerto Rico. Más o menos la gente tiene cierto nivel de educación, 90%. Que hubiera una secta así y ha crecido. Desde la década de los 40 está ese movimiento netamente puertorriqueño. Se llama Mita. ¿Han oído de Mita? Mita fue una mujer divorciada que le decía, hacía una mujer caritativa, que en su pueblo hacía bien y mucha caridad para muchas personas. Y comenzó a tener fama. Le decían mamita. De mamita salió el nombre Mita. Y ella gradualmente, llena del espíritu de Satanás, comenzó a considerarse Dios. Y en un tiempo ella dijo, cuando estaba viva, cuando yo hice el mundo. Y comenzó a recibir adoración. Por eso me extraña que un país como Puerto Rico, eso sea tan popular, pero lo es. Miles de personas allí, leyendo papeles. Y Mita nos habla por medio de Aarón. Y era el viejo sentado ahí, porque Mita murió. Entonces Aarón, ya un viejo, él decía. Y Dios nos habla, oigan esto. Dios nos habla por Mita a través de Aarón. Entonces Aarón tiene un hijo. Y Aaroncito. Y leyendo. Y a Mita le damos la gloria. Y Mita para. ¿Qué es esto? Secta satánica. Mujeres sin pintar, sencillas, llenos de Satanás, siendo engañadas estas personas. Esta semana, otra vez mi curiosidad pero en el canal 7 aquí, que es un canal principal, de los más grandes en ABC, fueron a la India, a una mujer, tiene un hierro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, fea, con unos aretes largos, y la gente haciendo fila, cola, solamente para abrazarla, y la apretaban, la miraban. Dicen que esta mujer india ha abrazado más de 30 millones de personas. 30 millones. Espero que haya usado deodorante. 30 millones de personas. Personas vienen de lejanas partes para abrazar a esa señora. Ay, siento una paz. Oh, qué tranquilidad, dice. Y hay personas así, buscando algo que no van a encontrar. Si quieren tener paz eterna y quieren tener vida eterna, tienen que venir a Dios a través del Señor Jesucristo. Todo lo, eso es todo lo que el diablo le da a Mita, a la mujer esta, a los movimientos y a las sectas mundanas hoy, a los hindúes, a los musulmanes y todas estas sectas que niegan quién es Jesús. Niegan la deidad de Jesús. El diablo, el diablo. Yo sé que podemos ser criticados, podemos ser amenazados por predicación como esta. Yo sé que esto va a través de todo el mundo por el internet, pero esa es la palabra de Dios. El verso 37, el Señor habló esto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que viene a Dios, Dios dice, vaya mi hijo. Y el hijo dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Es decir, el que viene a mí nunca será rechazado. El que viene al Señor jamás será rechazado. Y recibe vida eterna. Así que alguien aquí está buscando a Dios. Vino a esta iglesia buscando a Dios. Le introducimos a Cristo Jesús. Vienes a Él con todo tu pecado, todo tu vicio, toda tu maldad, todos tus problemas. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. El que me envió, noten la coma allí. El que me envió, quiere decir el Padre que me envió. Que todo lo que me diere, no lo pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Otra declaración de deidad del Señor Jesucristo, que Él lo resucitará todo el que viene a Él en el día del postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y otra vez, y yo le resucitaré en el día postrero. Acabamos de cantar, abre mis ojos para ver a Cristo. No estoy hablando como los carismáticos que vi a Cristo, una imagen de Cristo. Estamos viendo esto, estas imágenes que Satanás presenta. Oh, la Virgen, es un trapo viejo. Mire el rostro de Jesús. Mire aquí, esto, personas están guardando reliquias. Cosas locas, porque contiene, míralo bien, tiene el rostro. ¿Cómo tú sabes de quién es el rostro? Si hay un rostro allí. ¿Cómo tú sabes? Y no está hablando de ver físicamente, sino ver con los ojos espirituales. Todo aquel que ve al Hijo. Es decir, cuando oyes la enseñanza de la palabra, cuando escuchas la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio presenta claramente a Cristo Jesús. Tú puedes ver al Hijo de Dios. Nosotros usamos el término ver, además de ver literalmente, usamos el término ver todos los días. Cuando nos explican algo, ya veo. ¿Qué quiere decir? Ya entiendo. Ahora veo lo que quería decir. Entiendo. Todo aquel que entiende quién es ese Jesucristo. Y al entender quién es ese Jesucristo, entonces pone su fe en él y cree en él. Creer. Corre como 80 veces por el libro de Juan. Creer. Cree en él. Tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Esto causó murmuración. Una cosa es murmurar, una cosa es preguntar porque no entiende. La mayoría de personas no entienden y murmuran. En vez de preguntar, explíqueme eso. Y aquí vemos, murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan, que descendí del cielo, y decían, fue en su pueblo, nosotros conocemos a este, miren a este, un muchacho del barrio, mírenlo que descendió del cielo. Y decían, verso 42, ¿no es este Jesús? El hijo de José, claro, José fue el padrastro, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Mateo, haciendo referencia al mismo pasaje en el capítulo 13, no lo tiene que buscar ahora. Dice el hijo de Jesús y la madre, el hijo de María, su madre, y menciona los hermanos, otros hermanos que tuvo María después que se juntó con José, y están nombrados. Y además dice, y sus hermanas las conocemos también. Pero aquí Juan no hace mención de esto. Dice, ¿no es este Jesús? Mateo dice, el hijo del carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Si él es de aquí del barrio, ¿cómo pues nos va a decir ahora esto? Del cielo he descendido. Otra declaración, primero, de deidad, que él descendió del cielo. Segundo, de su nacimiento virginal. Ellos lo conocían, se crió en el barrio. Él dice, he descendido del cielo. Eso implica nacimiento virginal, del cielo bajó, dejó su trono en gloria y bajó en forma de niño para nacer de una virgen. Por eso estaba murmurando. No puede ser. La misma queja hacen hoy los incrédulos, no quieren creer quién es Jesús. Nosotros quienes creemos lo que dice la Biblia, tenemos que insistir y tenemos que proclamar y tenemos que persistir en esta doctrina y no cambiar. Y muchos predicadores y evangelistas no tocan estos versos, no hablan del nacimiento virginal, no hablan de Jesús, no hablan de la deidad de Jesús en ninguna de sus reuniones. Y tiene un montón de gente aplaudiendo y diciendo qué bonito habla. Y están ocultando deliberadamente la verdad de la palabra de Dios. Ellos darán cuenta al Señor un día. Y no debemos de escuchar, atender a estas personas. Y mucho menos le envían una tarjetita por una donación, no deben darle nada. Deben enviarle un tratado que habla de esto. Bueno, vamos a seguir. Todavía está comenzando el calor. Y Jesús respondió y les dijo: dense de cosas, no murmuréis. Entre vosotros, y otra vez continúa, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, confirmando lo que había dicho dos veces previos, que Él será los que resucitará a los muertos en el día postrero. Él se sentará en el trono, en el tribunal de Cristo, cuando los creyentes sean resucitados. Y Él será el juez divino en el gran trono blanco, cuando los otros muertos serán resucitados para ser lanzados en el lago de fuego. Él será el juez supremo. Escrito está en los profetas. El Señor Jesucristo siempre citaba la Biblia. No podemos errar cuando citamos la Biblia. Podemos errar citando fulano de tal, citando Juan Calvino, citando Martín Lutero. Podemos errar, pero no podemos errar citando la palabra de Dios cuando la citamos tal como dice. Escrito está en los profetas y cita él a Isaías. Y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, es decir, que oyó hablar en el Antiguo Testamento de Dios el Padre y entendió que era Jehová Dios. Todo aquel que entiende esto viene a mí, porque al que vimos el verso 36, al que viene al Padre lo envía al Hijo. Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre. Ahí está. Nadie ha visto al Padre. Es decir, físicamente. Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, y es Jesús. De cierto os digo, el que, ahí está la palabra creer, otra vez pueden anotar en sus Biblias las, creo que 87 veces que en el libro de Juan se habla de creer, creer, creer. El que cree en mí, no el que creerá en mí. El que cree en mí es el presente en la forma gramatical, presente indicativo. El que cree en mí, otra vez presente indicativo, tiene, no tendrá, tiene. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Sí, yo creo en Cristo Jesús como Salvador personal. Pues tú tienes ahora mismo vida eterna. ¿Tú no crees en Jesucristo todavía? Pues tú no tienes vida eterna. Estoy en proceso de creer. Yo no sé lo que es eso. Pero algunos dicen así. Pues están en proceso de incredulidad. El que cree en mí tiene. ¿Y tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Qué clase de vida? Eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Que nunca termina. Sin fin, que no se corta, que no se pierde. Que es permanente. El que cree tiene vida eterna. Yo sé que muchos van a mirar a algunos cristianos de mal testimonio. ¿Ese es salvo? yo no puedo decir. Pero si es salvo, tiene vida eterna. Con todo su mal testimonio, dará cuenta al Señor. No creen que se van a escapar así. Dará cuenta al Señor por su mal testimonio. Pero el que cree en mí, ¿cree en quién? En el Señor Jesucristo. No el que cree en la iglesia. No el que cree en la religión ni en la denominación. El Señor dice, el que cree en mí, tiene, porque cree, vida, y es vida eterna. Otra vez, repite. Muchas cosas hay que repetir. A veces escuchamos algo. Yo muchas veces leo la Biblia, estudiando la Biblia, y veo un pasaje y sigo leyendo. Leo la segunda vez y veo el pasaje y sigo leyendo. A veces la tercera y cuarta vez, de repente, ese pasaje resalta de las páginas. Estaba ahí todo el tiempo. De repente me da un cantazo ese pasaje y me despierta. El que cree. Así que no deben cansarse. Yo sé que muchas veces yo me repito. Y ustedes dirán, ay, el pastor siempre predica lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues va a predicar siempre lo mismo. Un día, eso lo mismo va a tener un efecto en ti. Y vas a decir, oh. Ya que despertaron 50 más, vamos a seguir. Yo soy el pan de vida. Hemos hablado de pan, nutrición básica para sostener vida. Ese es el pan de vida espiritual, el pan de vida eterna. Vuestros padres, hace referencia a la historia en el Antiguo Testamento de los judíos, en el desierto, y Dios les dio pan del cielo, maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. 40 años, dice el salmista, estuvieron caminando en el desierto y murieron. El pan los sostuvo, pero no les dio vida eterna. Y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Otra forma de decir, el que toma el pan del cielo, el que cree en Jesús, tiene vida eterna, no muera. Morirá físicamente, pero continúa viviendo porque tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y vamos a hablar ahora acerca de comer su carne y beber su sangre. Y no es hablando de canibalismo. No está hablando de canibalismo. El sentido todo es espiritual, como vamos a ver claramente. Un poquito más adelante lo va a decir a sí mismo, pero estamos hablando de apropiarnos del cuerpo, del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y apropiarnos de su sangre, porque por la cual Él pagó el precio por nuestros pecados. Los judíos contendieron, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Tenemos el domingo pasado, muchos de ustedes estuvieron presentes, el servicio por la noche, cada primer domingo del mes en esta iglesia celebramos la Cena del Señor. 12 veces al año, primer domingo de cada mes, celebramos la Cena del Señor. Es importante. Fue una ordenanza del Señor. Cada vez que hablo de esto me da mucha pena y tengo que decir lo que voy a decir y no sé si le cae bien a donde llega esto a oídos de otros pastores y de otras iglesias quienes nunca celebran la Cena del Señor. He hablado con pastores y cuántas veces, nosotros casi nunca celebramos la Cena de un pastor, me dijo, a veces en Acción de Gracias celebramos la Cena del Señor, pero aparte de esto, no la celebramos. Alguien me dijo, en Navidad y en Domingo de Resurrección celebramos la Cena del Señor. Están diciendo, eso no es importante. Pero el Señor, pero cuando dan sus clases en el Instituto Bíblico y dan su clase bíblica en sus iglesias, hablan de que hay dos ordenanzas que el Señor dio. Dicen, la primera ordenanza, y es cierto, la primera ordenanza es bautismo en agua, que todos los salvos deben bautizarse. Claro, estoy 100% a favor de esto. La segunda ordenanza, enseñan ellos, y la segunda ordenanza es observar la Cena del Señor, que la hacen dos veces al año, una vez al año. Pero sin embargo, bautismo, quieren bautizar todos los meses. ¿Acaso una de las ordenanzas es más importante que la otra? De ninguna manera. Son diferentes las dos, pero son ordenadas las dos y tienen la misma importancia. Iglesias que no celebran la cena y la excusa es que no es una cosa de mucha importancia. Oh, porque el Señor la dio. Y aquí lo que sigue está haciendo referencia a la cena del Señor. Busquemos un momento, Primera Corintios. No pierden Juan capítulo 6. Busquen Primera Corintios. Capítulo 11. Lo leímos el domingo pasado, lo leemos todas las veces que celebramos la Cena del Señor. Y esto va a ayudar a explicar los versos que siguen en cuanto a comer mi carne y beber mi sangre. Las instrucciones que Pablo dio a la iglesia, y Pablo dice, estas instrucciones las recibí del Señor. No dice, no las recibí de ningún concilio, de ningún teólogo. Capítulo 11, verso 23. Primera Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor, después de una acción escandalosa, que tomó lugar en la iglesia en Corintio, donde comenzaron a profanar la casa de Dios, bebiendo y emborrachándose en la iglesia, y entonces diciendo, ahora vamos a tener la Cena del Señor. Eso lo pueden leer en los versos antes del capítulo 11, no voy a tocar sobre eso ahora. Y Pablo los reprendió, quédense en su casa y hagan eso, no vengan a la iglesia con eso. Dice el verso 22. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él había enseñado esto previamente, y ahora lo tenemos en el escrito. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, ahí está, pastor. Está diciendo que coman de su cuerpo. Vamos a continuar leyendo. Noten bien lo que continúa. Hacer esto, ¿cómo? en memoria. Entonces no es comer su cuerpo, es repetir esto y repetir esta ordenanza, recordando, es un ritual, es una ceremonia simbólica para recordar la crucifixión del Señor Jesucristo. No es actualmente comiendo su carne. A esto se refiere el Señor en el capítulo 6. Y vamos a volver a eso en un momento. Y luego dice, asimismo tomó también la copa. Y algunos dicen el vino, y la Biblia no dice el vino, dice la copa, y está hablando del contenido de la copa. Hay un grupo que dan consideración muy especial al envase, y tiene una copa de metal, y todos vienen y ponen la boca en la misma copa, y se turnean todos bebiendo del mismo vaso. En tiempos modernos, pues ya los sacerdotes se han dado cuenta de eso y tienen una servilleta, y después que cada persona pone la boca limpia, la próxima persona limpia. Y no es el envase, es el contenido. Y el Señor llamó el contenido en Mateo jugo de la vid, que es jugo de uva, y no es vino fermentado como se hace en muchos lugares. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, quiere decir, representa, como dijo, este es mi cuerpo, representa, simboliza mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto, representa en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieres y hacerlo de la misma manera, en memoria de mí. Es una cena memorial. No estamos comiendo su carne, no estamos bebiendo su sangre. Ahora, hay quienes todavía enseñan. La Iglesia Católica Romana Apostólica. No voy a hablar nada acerca de ellos, voy a decir lo que ellos enseñan. Y algún católico que va a decir, eso es cierto, es lo que enseñan. Pero lo que enseñan es erróneo. Enseñan que cuando uno participa de la misa, o participa y en la misa dan la hostia, la Eucaristía, pues están participando del sacrificio de Cristo Jesús. Que la misa es participación del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Comer la hostia, dicen, la hostia se convierte en el cuerpo del Señor Jesucristo y estamos comiendo su carne. Y cuando tomamos la copa, y ellos usan vino, y cuando toman el vino se convierte en sangre del Señor Jesucristo y estamos participando de su crucifixión. La Biblia enseña que Jesucristo murió una vez por todos los para eterna y que su crucifixión no se vuelve a repetir. Eso se llama, los teólogos llaman eso, transubstanciación, que los elementos se transfieren en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Esa es una posición teológica. Ahora, los protestantes no querían tener la misma posición. Temprano en la Reforma, Martín Lutero y los luteranos pues tuvieron una otra posición que se llama consustanciación. Mi papá decía, es lo mismo majarete. Transubstanciación y consustanciación, que se den de cosas. Y consubstanciación, me confundo yo, enseña que los elementos no cambian. Pero en inglés llamamos eso double talk. Yo no sé cómo decir double talk en inglés, en español. Hablando doble, diciendo lo mismo. No se convierte actualmente en carne y no se convierte actualmente en sangre. Pero cuando uno participa del sacrificio del Señor. ¿Qué es eso? Pero dice claramente, es una cena memorial. Hacerlo en memoria. No se recibe nada en participar. No recibimos, algunos lo llaman sacramento. Y un sacramento es algo que cuando uno participa, según los que creen en sacramentos, no es bíblico tampoco. Los que creen en sacramentos dicen, cuando participas de un sacramento, recibes gracia. No recibe ninguna gracia. Participamos para obedecer porque el Señor lo mandó. En ese momento debemos de reflejar y meditar. Tener fresca, por eso es bueno repetirlo y no una vez al año. Tener fresca en nuestras mentes lo que Cristo pagó por nuestros pecados, el sacrificio, y reflejar en la cruz, y reflejar en su sangre derramada, y reflejar y dar gracias porque Él hizo eso por nosotros y nosotros aquí tenemos vida eterna y Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Por eso, al terminar del tratado, el apóstol Pablo dice, cuando hacemos eso, la muerte del Señor anunciáis, es un testimonio al mundo de Jesucristo y cómo murió y por qué murió por nuestros pecados. Ahora vamos a volver al capítulo 6 de Juan. Entonces, habiendo dicho esto, podemos entender lo que el significado. Los judíos, y es sorprendente, los judíos eran judíos religiosos. Ellos estaban acostumbrados a simbolismo. Ellos estaban acostumbrados del tabernáculo y en el templo, pan de proposición, que era un pan que todos los días ponían el pan fresco, 12 panes todos los días en el tabernáculo y en el templo, representando el maná del cielo que los judíos recibieron. Y ellos, no era actualmente el pan que trajeron del desierto, pero era simbólico. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí, comenzaron a argumentar. Los judíos, cada uno tenía su opinión, diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Jesús le dice, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es decir, el que se apropia de mi muerte en la cruz, pues esa persona que cree, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná que vino del cielo y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Él estaba hablando espiritualmente, ellos estaban escuchando materialmente. Y lo dijo en la sinagoga, verso 59. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60. Y muchos de sus discípulos, oigan, no, el término discípulos significa uno que sigue, uno que está aprendiendo de otro. Todos los discípulos del Señor, Nosotros creemos que los discípulos eran los doce. Los doce eran de, fueron discípulos. Pero no todos los discípulos creían, pero estaban siguiendo. Algunos por curiosidad, otros porque vieron milagros, otros que querían ver más milagros y se consideraban discípulos. Tenía un montón de gente tras él. Verso 60. Muchos discípulos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Algunos dijeron: no, no. Hasta aquí llego yo. No estoy de acuerdo. Yo no entiendo lo que está diciendo. O no, eso no puede ser. Yo estoy en desacuerdo. Yo no creo eso. Muchos no aceptaron las palabras de Jesús. Y dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, él sabía que estaban murmurando, que estaban disgustados, que no estaban de acuerdo. Y él les dice: esto se escandaliza. Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, ¿qué? ¿Qué vas a pensar cuando yo subo arriba otra vez? Y lo iba a hacer. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Aquí está la clave para entender esto espiritualmente. Marque sus Biblias aquí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Son para tomar espiritualmente y no literalmente. Cuando habló de comer mi carne y beber mi sangre, estaba hablando de un ejercicio espiritual. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, y si las crees, son vida. Pero hay algunos aquí de vosotros quienes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sabía lo que estaba delante de él. Sabía que allí habían unos incrédulos. Sabía que Judas le iba a entregar. Además, a pesar de esto, siguió en su misión, siguió en su enseñanza. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Hijo. Por eso yo lo dije. Pues yo sé que ustedes van a buscar a Dios y Dios te va a enviar a mí. Ustedes no van a creer. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El año de popularidad del Señor Jesucristo, donde quiera que iba, masas detrás de él. Habló de esto. Gente comenzaron a dejar. Yo no voy a ese, ¿no? Mira lo que dijo. No. Ah, pues yo estoy contigo. No, no volvemos, no volvemos. Fueron todos los seguidores. A veces vemos en las iglesias que las personas dejan de venir. Dejan de venir. ¿Qué pasó? Bueno, cosas en la vida. La mayoría de las veces que personas dejan de venir a la iglesia es por pecado en su vida. Es porque la predicación es muy cortante y van a otro lugar donde dicen: qué bueno es Dios, ame a Dios, levante las manos y alabe a Dios. No vamos a hablar de vestidura, no vamos a hablar de metas, no vamos a hablar del infierno. Ay, qué bueno, porque Dios es amor. Sonríe, Dios te ama. Y gente le gusta esto. Hay que predicar lo que dice la palabra de Dios y las palabras del Señor Jesucristo. Se ofendieron por las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son verdad. Es lo que tenemos aquí. Verso desde esto, verso 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. ¿Qué hizo Jesús? Hay un montón de predicadores que están pendientes a su popularidad personal. Su popularidad personal. Estuvo en Puerto Rico otra vez. Las iglesias antiguas, que eran iglesias destacantes para la causa del evangelio. Yo conocí uno o dos, pero mi papá me hablaba de esas iglesias. La primera iglesia bautista de Puerta de Tierra en San Juan, don Geraldo Dávila. La iglesia, primera iglesia bautista en Santurce, mi tío Ángel Acevedo. La primera iglesia bautista en Caguas, don Ángel Villamiro Ortiz. La primera iglesia bautista en Ponce, don Erasmo Beniel. La primera iglesia bautista en la playa de Ponce, mi primo Navarro. La primera iglesia en Río Grande, el papá del hermano Casillas, Narciso Casillas. Esos eran hombres que paraban sobre la palabra de Dios. Proclamaban la palabra de Dios así como es, sin alterar, sin diluir el mensaje. Todos ellos murieron y están con el Señor. Han venido otros a tomar el manto de ellos, pero no han tomado el manto. Han tomado, llenado el lugar de esos siervos de Dios y han comenzado a predicar lo que la gente le gustaba huir. Y todas esas iglesias antiguas, y cada una de esas iglesias tiene por lo menos 75, 80 y más años de establecida, y están allí todavía. Ya no están proclamando el evangelio del Señor Jesucristo. Son centros de carismatismo, de predicar prosperidad y salud física y pare de sufrir, un montón de otras cosas que el carismatismo enseña, que es error doctrinal, que no está produciendo salvación, está produciendo muchas personas levantando las manos diciendo gloria a Dios, pero nadie sabe lo que es vida eterna. ¿Y por qué? Porque los que vinieron a llenar el hueco de estos grandes siervos de Dios quisieron agradar los oídos de la congregación para que no se fueran. Y se llenaron las iglesias de gente vacía. El Señor vio 5,000, dos o tres semanas previo, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, probablemente 15,000. Y donde quiera que él iba, ahí está el montón de gente detrás de nosotros. Unas veces trató de escaparse y se subió al monte milagrosamente para estar solo con el Padre. Y lo buscaron y lo encontraron. ¿Y cómo llegaste aquí? La gente detrás de él. Y de repente, comenzaron a dejar. Se fueron. No está dando más pan a la gente. Se fueron. Se acabaron los pescados, los bacalaitos, ya no está dando nada. Muchas iglesias están ofreciendo cosas a personas para que vengan y vienen por los panes y los peces. ¿Qué van a regalar hoy? Algunos pues dan películas. Ven, ¿cuál película esta noche? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio la asistencia bajando? Hasta que por fin quedaron 12 de aproximadamente 15,000 personas. 12. Él nos dijo, vamos a tener una reunión, tenemos que tratar con esta bajada repentina en nuestra asistencia. Vengan con ideas a ver qué podemos hacer. Pues vamos a hacer esto y vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer. ¿Qué dijo él a estos 12? Estos 12. Miren el verso. verso 67. Vio ese bajón en asistencia. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes se quieren ir también? Él no dijo, he predicado muy fuerte, voy a cambiar el mensaje. Él no dijo, voy a cambiar el estilo, de ahora en adelante me voy a poner a brincar. Y le dijo a ellos, ¿ustedes se van también? Goodbye. Porque él estaba predicando la verdad. No querían escuchar la verdad. No querían saber la verdad. La verdad no cambia. Iglesias cambian, pastores cambian. Todas las cosas cambian, pero la palabra de Dios es igual. Inmutable, no cambia. Y no tenemos derecho de cambiar la palabra de Dios. Si vienen, vienen. Si no vienen, vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Una cosa que yo siento satisfacción. De vez en cuando vienen personas quienes no han asistido por 30 años, se han mudado a otros lugares. Y aparecen un día visitando. Oh, hermana, 35 años que no la veo. Ay, sí. Y se quedan para el servicio. Y después dicen, no conozco apenas a nadie. Oh, sí, conozco a Lucy Cortijo. Y conozco a Paquita. Y la hermana Nereida. Pero toda esta gente yo no conozco. Dice, pero es la misma iglesia. Así debe ser. Así debe ser. Es la misma iglesia. Porque no podemos ni debemos de cambiar. Y no tenemos autoridad para cambiar lo que Dios ha dicho. Y el Señor dijo, si quieren ir también ustedes. Verso 67. Y Pedro. Muchas veces Pedro respondía rápidamente, impulsivamente. Muchas veces estaba equivocado. Pero Pedro muchas veces hacía unas tremendas declaraciones. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? ¿Qué alternativa hay? No hay ninguna otra alternativa. Si no venimos a ti, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Esa tremenda declaración que hizo Pedro, Hechos capítulo 4, búsquenlo. El mismo Pedro. Hechos capítulo 4. Hablando del Señor Jesucristo, el verso 12. En ningún otro hay salud. Salud es vida espiritual, es salvación. Porque no hay otro nombre, ninguna otra autoridad debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre. ¿A quién iremos? Si no vienes a Jesús, ¿a quién vas a ir? Algunos dicen, pues, yo voy a la ciencia. La ciencia no te va a dar vida eterna. La ciencia cambia. Algunos dicen, pues, yo voy a estudiar más educación. Educación no te va a satisfacer el vacío que tienes espiritual en tu corazón. Algunos dicen, yo voy a dedicarme a mi carrera. No tengo tiempo, un día me voy a dedicar al Señor. Tu carrera no te va a salvar, no vas a encontrar vida eterna. Yo me voy a dar a mi familia, tampoco a la familia. Algunos se dedican a político, a política. La política no es la solución. Van a tratar de resolver todos los problemas del mundo. No. Algunos se dedican, yo voy a hacer buenas obras, obras de caridad, ayudar a los hambrientos. Eso no te va a dar vida eterna. Algunos dicen, yo voy a darme mi religión. Tampoco. Pedro dijo, ¿a quién iremos? La declaración es, dice, tú y tú solamente tienes palabras. Nótame, la palabra del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo. Él es la palabra de Dios, en la encarnación de la palabra de Dios. Él es el Verbo. Tú tienes, y tus palabras todas son de vida eterna. Y nosotros, hablando por el grupo, y nosotros creemos y conocemos y estamos convencidos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo. Noten, no es el diablo, es diablo. Quiere decir, he escogido a doce de ustedes y uno de vosotros es el adversario. Diablo significa adversario. Uno de vosotros es el adversario. Y él hablaba de Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los doce. ¿Sí? ¿A quién iremos? En esta mañana, voy a terminar ya. Los dejo con esa pregunta. Si no has creído en el Señor Jesucristo, ¿a quién irás? ¿Qué alternativa tienes? ¿A quién? Para vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no vienes hoy? ¿Por qué no le recibes? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no crees las palabras del Señor Jesucristo para tener esta vida? ¿Por qué no te apropias el pan de la vida para no volver a tener sed? Para no volver a tener hambre espiritual que tienes ahora, sed espiritual y hambre espiritual que tú tienes ahora, para eliminar esas cosas y tener vida eterna y esa seguridad. Vamos a orar todos. Todos ojos cerrados, nadie se levante ahora, por favor. Padre amado, gracias por tu palabra. Venimos a ti nuevamente pidiendo que tú puedas convencer ahora a los oyentes de su necesidad espiritual, que puedan venir a ti, rindiéndose a ti para tomar ese pan espiritual, beber de esa agua que da vida eterna para no volver a tener sed. Si hay alguien aquí que no te conoce, pedimos que puedas convencerle de tu verdad. Y los que te conocemos, Señor, podemos ver nuestras deficiencias y nuestras faltas en no poner en alta tu nombre, en no obedecer tu palabra, en no creer todo lo que nos ha dicho y aplicarlo en nuestras vidas. Pedimos que puedas obrar ahora en nuestros corazones, transformando vidas, y a ti daremos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas. Amén. Ahí sentado donde estamos, quizás hay alguien aquí que nunca ha hecho una decisión, no ha venido a Cristo Jesús. Ha escuchado y ha sentido la presencia del Señor. Y el Señor ha abierto sus ojos, pero no ha mirado al Señor. Quizás en esta mañana quiera hacer esa decisión que puede transformar su vida entera. Alguna persona, habiendo escuchado estas palabras, quiere venir con todos sus pecados, con todas sus faltas, con todos sus problemas. Quiere venir al Señor, no venir a mí, venir al Señor, no venir a la iglesia, venir al Señor, creer y recibirle como Salvador personal. Quizás es lo que te falta a ti. Tú no tienes gozo, tú no tienes paz, tú no tienes tranquilidad cuando pones tu cabeza en la almohada por la noche porque no conoces a Cristo Jesús. Ven a Él, ¿por qué? ¿Qué razón? Si no vienes a Él, ¿a quién vas a ir? ¿Vas a continuar en el pecado? ¿Vas a continuar con el demonio del alcohol? ¿Vas a continuar con otros vicios de pecado? ¿Vas a continuar Y eso no satisface. Tiene que venir al Señor Jesucristo para nacer otra vez, como dijo el Señor Jesucristo. Quizás hay alguien aquí en esta mañana no haya venido al Señor Jesucristo, no ha hecho su decisión todavía. Y le invitamos que en esta mañana, ahí donde está sentado, quizás quiere levantar la mano, se avergüenza de pasar al frente, quiere levantar la mano y decir, en esta mañana yo hago mi decisión para Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí? Yo sé, casi todos son salvos ya y han hecho la decisión, pero siempre extendemos la invitación para alguna persona quien no ha recibido a Cristo como Salvador personal, algún amigo, alguna amiga, algún caballero, alguna dama, algún joven que esté aquí, que todavía no ha venido al Señor. Y los que hemos venido, o sabemos que no estamos viviendo como debemos de venir, de vivir, y no estamos sirviendo al Señor como debiéramos. Y el Señor, yo pienso que está hablando a nuestros corazones de un mayor acercamiento, un avivamiento en nuestros corazones. El avivamiento comienza en individuos, no en una iglesia. No es algo planeado. Y el Señor quiere avivar tu corazón, poner inquietud divina para que corres para servir al Señor. Y yo pienso que el Señor ha estado obrando así en muchos corazones y alguna otra persona, quienes que en esta mañana quieren decir, aquí estoy, Señor. ¿A quién iremos? Pues yo vengo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dirán? A la pregunta, ¿a quién iremos? Vamos a venir al que tiene palabras de vida eterna, porque Él es el ungido de Dios y Él es el Hijo de Dios y es la única persona que creyendo nos da vida eterna. ¿Cuántas personas quieren venir en esta mañana? Vengan ahora, pasen y póstrense delante del Señor y hablen con el Señor y trae tu carga y tu cuita, tu preocupación, tu indiferencia. Tráelo al Señor ahora. Vengan, vengan. ¿Quiénes más van a venir? No se queden sentados en sus bancas. El Señor te trajo en esta mañana para escuchar esta verdad. Quizás algo que usted no entendió, el Señor arrojó luz sobre un punto. Y ahora, al entender ese punto, abrió todo el capítulo para nuestro sentido. Y ahora podemos entender y apreciar y así aplicar estas verdades en nuestras vidas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere venir ahora trayendo y dedicándose nuevamente al Señor? Querido hermano, querida hermana, a pesar de tener muchos años en la iglesia y muchos años de servicio al Señor, sabes que necesitas al Señor como yo lo necesito. Y lo necesitamos cada día. ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no venimos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona ahora mismo quiere venir antes de cerrar el servicio? ¿Alguien más? Vosotros irás, ustedes se van también. ¿A quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué no vienes al que tiene palabras de vida y lo recibes? Dejas que Él llena tu corazón, que te llene nuevamente con el poder de su espíritu para salir, pelear contra Satanás y trabajar para el Señor en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere pasar al frente ahora? Gracias, Padre amado, una vez más, por visitarnos otra vez, por darnos tu palabra, por sentir tu presencia, por verte. Pedimos que tomes estos aquí al frente y lo mismo como todos los que están sentados, los tomes en tus manos, los guíes en el camino tuyo para que cada uno pueda ser un testigo tuyo para alcanzar a otros con el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Danos tu poder, confirma esta decisión en cada corazón y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de nuestro gran y bendito Salvador, el Señor Jesucristo, pedimos esto. Amén.